Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si son tan amables, pasen conmigo a Romanos capítulo 5. Vamos a empezar con esta enseñanza una nueva clase que se llama Un camino más excelente. Vamos a estar estudiando acerca del amor de Dios, que es un amor que nace y parte de Dios y que Él derrama a la persona cuando la persona obedece la instrucción de Romanos 10:9. Al estudiar 1 Corintios 13, seremos testigos de una maravillosa enumeración de muchas de las virtudes o características visibles que definen este amor de nuestro Padre. En primer lugar, nosotros necesitamos recordar, muchos conocemos ya estas palabras, que hay dos palabras griegas que se traducen amar y amor. Son agapao, que es el verbo raíz, o sea, amar, yo, que se conjuga, yo amo, tú amas, él ama, y agape, que es el sustantivo que normalmente se traduce amor. Los hijos de Dios recibimos ese amor al momento de renacer, pero eso sí, el ejercicio de ese amor depende enteramente de nosotros. Lo recibimos, lo tenemos, pero si quiero, amo con ese amor, deseablemente sea así, y si no, no. El ejercicio de ese amor está bajo nuestra voluntad. Debido a eso, es una elección de nuestra libre voluntad. A partir del momento en que somos investidos con la nueva naturaleza, un hijo manifestará esas mismas virtudes que estudiaremos en 1 Corintios 13, cuando renueve su mente a la palabra de Dios. ¿Estamos en Romanos 5? Bueno, aquí en Romanos 5 vamos a aprender, si no lo sabíamos hasta ahora, cómo nos viene, cómo nos llega, cómo llega a nosotros este sublime amor de Dios. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor, el agape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así lo recibimos. Al momento que Dios nos hace sus hijos, en ese momento en donde nosotros renacimos por la gracia de Dios, entonces Dios nos derrama, no nos entrega, nos derrama su amor. No lo entrega, lo derrama. Así es de simple cómo es la cosa, cómo recibimos este amor, pero no se va a exhibir de una manera automática. Al momento de recibir el don de Dios, recibimos ese amor y la habilidad de manifestarlo, pero lo haremos a medida que renovemos nuestra mente a la palabra de Dios. Por eso, normalmente y comúnmente lo llamamos, como nos enseñó el doctor Whirlwind, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Efesios capítulo 4, por favor. Bueno, este tipo de amor no es algo que encontraremos en el hombre viejo, ya que no es parte del paquete de habilidades con el cual nosotros venimos de fábrica. Es parte del paquete de habilidades que nosotros recibimos al momento de renacer del Espíritu de Dios. Saben que es una cosa muy interesante que para llevar a cabo algunos trabajos muy específicos, quizás alguno de ustedes esté en alguno de estos que yo voy a mencionar ahora, las empresas donde la gente trabaja le provee a los trabajadores, ¿no?, de elementos que son necesarios para su trabajo. La vestimenta adecuada. Los bomberos no se van vestidos al fuego como nosotros andamos todos los días. Ellos tienen una ropa adecuada que los protege del fuego, tienen cascos, probablemente también tengan guantes y, por supuesto, todos los aditamentos que hacen que un bombero bombee o bomberee, más bien. Bien, esa es la vestimenta especial, la vestimenta adecuada que tienen los bomberos. Los que pintan o lavan los vidrios de los edificios en altura tienen arneses, sogas de seguridad, tienen quienes manejan quienes controlan que no se vayan al piso y se lastimen o mueran. Tienen, como digo, arneses, probablemente también guantes, cascos, en fin, tienen ropa adecuada, tienen cosas adecuadas. Y así sigue la lista. Pues bien, cuando ellos se van a sus trabajos, se visten con la vestimenta provista por su trabajo, ¿verdad? El bombero con su ropa, el que limpia vidrios con su ropa también. Bueno, pues nosotros también. Nosotros también tenemos atuendo o vestimenta para estar a la altura de las demandas de nuestras responsabilidades. Nosotros también. Nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros tenemos el nuevo hombre. Efesios 4, versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hecho de tener el nuevo hombre no depende de nosotros. El hecho de vestirnos de ellos, de él, perdón, sí. Eso es nuestro trabajo, vestirnos del hombre con el cual fuimos investidos por Dios como parte del atuendo que nosotros tenemos para llevar a cabo nuestro trabajo con el amor de Dios. Colosenses 3, por favor. En el versículo 14, Colosenses 3 dice, y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué cosa? De amor. Ven, es como una camiseta. Uno se viste de esta camiseta. El tema es que esta es una camiseta singular que, si bien es cierto que uno se la puede poner y sacar porque está a tu libre voluntad, pero la verdad, una vez que te la pusiste, déjala ahí y transpírala. Amá con el amor de Dios. Vestite con el nuevo hombre. No te lo pongas y te lo saques. Es el amor de Dios como el nuevo hombre en nosotros que Dios nos da al momento de renacer. Es para todo el día, no solamente para los 2 o 3 días por semana que vos te reunís en la iglesia en tu casa. Es la vestimenta del nuevo hombre, de la nueva mujer, del hijo de Dios, de la hija de Dios. Esa es una vestimenta con la que yo no amo con él, o debiera, no debiera uno amar con el amor de Dios acá entre nosotros, lo cual lógico es, lo vemos muy lógico, pero el amor de Dios va más allá de del muro que nos separa del mundo. Es un amor para con el cual amar, así de simple. Nosotros tenemos ahora algo que antes no teníamos. No, nada malo con el amor humano, al contrario, forman parte del diseño de amor del mismo ingeniero. Así que es maravilloso el amor humano. Por eso es tan maravilloso. Hay un montón de canciones que dicen, ay, cómo duele el amor. El amor no duele, lo que duele cuando te dejaron de amar. El amor no duele. ¿A quién le duele? Pensalo, el amor no te duele. Duele cuando falta, ¿no es cierto? Cuando está mal hecho o mal llevado adelante, pero el amor no duele, el amor es un buen diseño, es algo maravilloso que Dios ha hecho, que le dio a la humanidad. Bueno, a nosotros nos dio algo, después de habernos dado eso, nos dio algo, un amor de categoría superior, es más sublime. El nuevo hombre y el amor son la vestimenta de la nueva naturaleza, es la indumentaria que nosotros tenemos para llevar adelante los propósitos de Dios sobre la tierra. Ese es el atuendo con el que nos vestimos. Por eso es muy importante, por favor, pasen conmigo a 1 Corintios 13. Quiero que la leamos bien y que estemos bien compenetrados porque en esta clase vamos a pasar mucho tiempo en 1 Corintios 13 viendo cada una de sus partes. Hoy estamos iniciando esta clase, por la cual estoy muy agradecido por nuestro grupo de revisores y correctores que han revisado cada una de las enseñanzas y revisarán las que quedan todavía por hacer, por llevar adelante, porque es un trabajo maravilloso este de sacar a la luz algunas cosas que parecen tan obvias, pero cuando uno las estudia en profundidad, capaz que no eran tan obvias en tu vida. Es importante que nosotros entendamos que estas son características, virtudes de nuestro Padre y que Él desea que nosotros tengamos. 1 Corintios 13, empezando en el versículo 1, hay una sección que va del 1 al 3, que yo la llamo, por llamarla de alguna manera, la sección yo. Es la sección donde Pablo habla en primera persona y luego él vuelve a hacer así, vuelve a hacer una mención en primera persona en el versículo en los versículos 11 y 12. Singular que haga esto. Empecemos a leer en el versículo 1 que dice: si yo, Pablo, hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pero en realidad al decir Pablo está hablando de todos nosotros, ¿no es cierto? No es que si Pablo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si él lo hace, es eso, si yo lo hago, no. Es lo mismo. Todos nosotros, si no amamos con este amor, es como que se cayó una olla al piso. O címbalo que retiñe. Dos, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo agape, amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo agape, de nada me sirve. Acá viene el versículo 4 que dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El 5 dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Mirá todas las virtudes que da de este amor que nosotros debemos buscar replicar en nuestras vidas. Es importante cuando uno lee este capítulo 13, ver si corresponde a tu voz, chequear a ver si corresponde a tu modo de conducirte. Es decir, a vos, Eduardo, ¿vos guardás rencor? ¿Vos te irritás? ¿Vos buscás lo tuyo? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, maravillosas y todas como son, se acabarán, no harán falta, y cesarán las lenguas, tampoco hará falta, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más, pero en contraste, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 11, y empieza el 11 y el 12 con el nuevo, el sector yo de Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño, es lo lógico, maduró. Ahora vemos por espejo, oscuramente, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, como cara a cara con mi Cristo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, dice Pablo por revelación de Dios. Y el 13 cierra, dice, es maravilloso lo que dice. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Los tres, permanecen los tres, pero el mayor de ellos es la fe. Muy bien. Qué ventaja ir a tu reunión con la Biblia. No te venden cualquier verdura. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bueno. El mayor de ellos, el que va a durar, es el amor. ¿Por qué no empezar a usarlo ahora? Antes que la profecía y la fe se terminen, o que ya no haya el uso de ellos que hay ahora, la necesidad de ellos que hay ahora, ¿por qué no empezar a amarnos con ese amor? ¿Por qué no amar a las personas con ese amor? Que la gente sepa que hay un no sé qué, qué sé yo, en nosotros, que es diferente a lo que ven en el mundo. Juan, capítulo 13. En pocas palabras, estas virtudes que estudiaremos son a la vez definiciones del carácter de Dios. Es como si dijéramos que Dios es sufrido, es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, etc. Damas y caballeros, es el amor de Dios, nace de Él, es Él. Estas son las características del maravilloso Padre que nosotros tenemos. Además, se imaginarán que son virtudes maravillosas que fueron exhibidas también por nuestro querido Señor Jesucristo, ¿o no? Es lógico, ¿verdad? Uno lo ve al Señor Jesucristo y aprende cosas de cómo, de la extensión del amor de Dios. Y justamente, el amor que exhibió nuestro Señor fue la prueba tangible más grande a nivel humano del amor que nuestro Padre tiene por la humanidad. Juan 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había agapao a los suyos que estaban en el mundo, los agapao, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta entregar su vida, hasta el fin de su vida se entregó. Por todos nosotros, bueno, damas y caballeros, nosotros no éramos suyos en aquel entonces porque no habíamos nacido. Hoy día somos suyos. Él entregó hasta el fin su vida por amor por todos nosotros. Efesios 3, por favor. Y si no llegan, no se preocupen porque hay mucha escritura para cubrir en esta enseñanza. Así que si no llegan, simplemente disfruten la lectura. Efesios 3, versículo 19 dice, y de conocer el agape de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 5, versículo 1, mirá lo que dice. Esto, consideren lo que estamos por leer. Verdaderamente, si esto no estuviera escrito en la Biblia, uno podría, si alguien te lo dijera, quizás alguna vez vos se lo dijiste a alguien y pensó que estabas loco. Porque esto de no estar escrito en la Biblia sería una locura. Dice, y está en modo imperativo, no dice, mirá si tenés el tiempo, mirá si te parece bien. Mirá, si no tenés otra cosa que hacer, dice, sed, pues, imitadores de Dios. ¿Escuchaste lo que yo acabo de leer? Sed, pues, imitadores de Dios. ¿Sabés qué significa? Que eso está disponible. Y que Dios quiere eso. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se imaginan que la misma palabra agape o agapao conjugada de alguna otra manera? Y andad en amor. ¡Wow! Nos mató. ¿Alguno de ustedes no entendió lo que yo acabo de leer? Porque ojo que yo le hablo a Eduardo Dinotto también, ¿eh? No, no les estoy enseñando, no se estoy enseñando. Dice acá, y me llama mi atención, a ver si yo hago esto, dice que yo soy imitador de Dios como hijo amado, y dice que ande en amor como también Cristo nos amó. Fíjate. ¿Hasta qué extensión? Leímos en Juan 13:1 que el Señor Jesucristo amó a los suyos hasta el fin. Esa es la extensión que deberá ser de nuestro amor también. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, tremendo. Este capítulo sobre el amor de Dios es central a un bloque que es también central en nuestras vidas. De relación con Dios y de relación con nuestros hermanos en nuestras iglesias, en las casas. 1 Corintios 13 forma parte del bloque que forman y que conforman 1 Corintios 12, 13 y 14. El 13 es la bisagra del 12 y el 14. Es donde el 12 es la manera en que utilizamos la información que hay en el 12 y en el 14. Bueno, fenómeno, nos da una información valiosísima en el 12, ni hablar del 14. Pues bien, ¿cómo utilizamos eso? De esta manera, como vemos en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, que habla del amor de Dios, ese amor de Dios es uno de los asuntos espirituales que Dios quiere que no ignoremos. No hace falta que vayan, pero seguramente recuerdan 1 Corintios 12, 1, que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. ¿Se acuerdan que no dice dones espirituales el texto, sino que dice solamente espirituales? Bien, Dios no quiere que ignoremos acerca de los asuntos espirituales, uno de los cuales es su amor. Su amor. No quiere que ignoremos. Tremendo, ¿no? Qué bárbaro. Pensar que es un asunto espiritual, que es un tema espiritual que Dios no quiere que ignoremos, su amor. Romanos 12. No hace falta que vayan, pero vayan los que quieran pasando por ahí. Ahora, pregunto, ¿qué necesidad habría de que el Padre Celestial derramara este tipo de amor en nosotros si ya lo hubiésemos traído de fábrica? ¿Saben lo que quiero decir con de fábrica, no? De papá y mamá, ¿no? Ellos tuvieron la fábrica, nos hicieron a nosotros. Lo que pasa es que este tipo maravilloso de amor no forma parte del paquete con el cual nosotros venimos al mundo. Cuando obedecemos la instrucción de Romanos 10:9, Dios nos hace sus hijos. Así es que recibimos Espíritu Santo y al mismísimo momento Dios derrama su amor en nosotros, como leímos en Romanos 5:5. Esto no quiere decir que necesariamente lo evidenciemos de manera inmediata y automática. La evidencia de su amor en nosotros está supeditada, supeditada a nuestra obediencia a su palabra. Tanto el don, que es el Espíritu Santo, como el amor necesitan ser evidenciados a nivel de los sentidos, y para eso es necesario y conveniente que el creyente renueve su mente a la palabra. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como. Muy bien, si vos no renovás tu mente, no podés saber eso, ¿está bien? Qué bárbaro, ¿no? Para comprobar entonces la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, primeramente necesitamos renovar nuestro entendimiento. Más lo renovamos, más vamos a ir entendiendo. Vean, en algún sentido, como recibimos el amor de Dios mediante el Espíritu Santo, entonces los dos tienen esta característica, que si no queremos, no lo manifestaremos. Por eso es importante que queramos manifestarlo, porque Dios quiere que lo manifestemos. Dios quiere que nosotros amemos con su amor. Primera de Juan capítulo 4. Todo el capítulo 13, como venimos diciendo de Primera de Corintios, trata sobre el amor de Dios. Él es el dueño de este amor. Él es el generador y él es este amor, que al igual que el amor humano es conocido y reconocido por las acciones que produce. El amor agape es la naturaleza de Dios porque proviene de Dios y es Él. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, procede de Dios, quiere decir esta palabra en el griego, de. Es la palabra ek, viene de. Parte de, es de Dios. Todo aquel que ama con este tipo sublime de amor es nacido, proviene de Dios y conoce a Dios. Acá les voy a decir la palabra griega para conoce, porque aparece dos veces más y quiero que la conozcan porque tiene una profundidad muy singular. Es la palabra griega ginosko. Ay, y en un ratito vamos a ella. Y entonces dice: es nacido de Dios. Y ginosco a Dios. El que no ama, no ha ginosco a Dios, porque Dios es amor. Bien. El amor de Dios no está contenido entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21. Dios viene amando desde mucho antes y no va a dejar de amarlo, ¿ven? Entonces nosotros en un capítulo estudiamos algo de la grandeza que es nuestro Padre Celestial en su aspecto de amor, pero no es todo lo que es Él. Para saber del amor de Él, tendrías que ir desde antes de Génesis 1:1 a después de Apocalipsis 22:21. Pero igualmente es una muy buena, muy suculenta manera de resolverlo aquí en 13 versículos de 1 Corintios 13 para que nosotros aprendamos cosas maravillosas de ese amor. Bien. Versículo 16 de primera de Juan 4 dice: y nosotros hemos tinosco y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, ¿ven? Dios es amor y Dios generó este amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bien, tinosco está bien traducido conocer o conocido como lo tenemos acá. No es un conocer al pasar. No es un conocer rápidamente, es un conocer o reconocer por experiencia y observación. Y debido a eso, también se traduce, algunos traductores lo traducen como entender. Acá lo que dice este traductor de un diccionario bíblico, dice frecuentemente, indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Entonces, no es conocer al pasar, es conocer porque hubo interés de nuestra parte en conocer a nuestro padre. ¿Lo ven? Es un conocer con habernos dedicado a conocer aquel objeto, y Dios no es un objeto, pero quiero decir lo que fue el objeto de nuestro querer conocer, conocerlo a Dios, conocerlo verdaderamente. ¿Lo ven? Estudiando su palabra, sabiendo quién es Él, aprendiendo cosas de Él. Eso es lo que quiere decir ginosko. Así que imagínate la profundidad que significa este conocer. No solamente conocemos, sino que también creemos el amor que Dios tiene por nosotros y como le obedecemos, lo tenemos también los unos por los otros. Juan capítulo 3. Tampoco hace falta que vayan, vayan si llegan, no hay problema. En el versículo 16 ya saben lo que dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más que. Bárbaro, ¿no? ¿Qué amor el de Dios, ¿no? ¿Qué amor el de Dios? Yo, la verdad, en ocasiones uno podría pensar acerca de sus hijos, si uno haría esta entrega por Judas, si haría esta entrega por Pedro, perdón Pedro, que lo puse en la misma balanza, no, no se lo cuenten, yo lo que quiero decir es los extremos de las conductas humanas, ¿no? Lo entregó por el centurión, por estos malvados que repartieron su ropa cuando él estaba colgado en el madero, ¿no? Por el que le dio con la lanza, por él murió. Murió por cada uno, murió por Herodes, aunque parezca mentira. Que no lo haya aprovechado no significa que no haya muerto por él. Ese es el amor de Dios. Lo entiendo, no lo entiendo, vean, no necesariamente tengo que entenderlo. Yo no entiendo todo acerca de la luz de que hablábamos el otro día, si es onda, si es materia, no es ninguna de las dos cosas. No entiendo, pero ¿saben una cosa? Cuando yo hago clic, se prende la luz. Es todo lo que necesito, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas no entendemos con profundidad y sin embargo las utilizamos en nuestra vida? Bueno, caramba, el amor de Dios tenemos que ser obedientes. Es un amor que se basa en la obediencia, no en el sentimiento. Yo a la gente con el amor humano, todos nosotros los amamos según nuestros sentimientos. Me gustás, te amo. No me gustás, no te amo nada. En cambio, el amor de Dios no es así si te pones a pensar. El Señor, que no me digas que le gustó que le hicieran lo que le hicieron, de colgarlo en un madero. Y sin embargo, murió por todos los que, hasta por la persona que fabricó el madero y los clavos. Él murió por todos. Ese es el tipo de amor que nosotros tenemos que entender y ginosquear. Segunda de Pedro, capítulo 1. Nos es posible amar con este amor porque Dios nos habilitó, nos dio su naturaleza en nosotros. Depende de nosotros exteriorizarla o no. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por esas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué naturaleza te pensás que está hablando? De la naturaleza de nuestro Padre. Él nos ha hecho participantes de su naturaleza. ¡Qué maravilloso Dios nosotros tenemos! No nació con nosotros este sublime amor. Nos vino cuando Dios nos derramó de su espíritu al momento en que nos hizo sus hijos. Y este amor busca de continuo el bien en otros. Es un amor que tiene que ver con otros. Así que el amor agapao es de Dios en su generación, pero es nuestro en su ejercicio. Nosotros ejercitamos este amor que nos fue dado. Primera de Corintios capítulo 16. Como cristianos que somos, no solo decimos a viva voz que amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que nuestro estilo de vida da testimonio de esa declaración. Nuestro andar más excelente es testimoniado por quienes nos rodean, ¿o no? ¿Es testimoniado por ellos o no? ¿De quién depende? De nosotros. De nosotros depende que la gente testimonie el tipo de vida que nosotros tenemos, cómo amamos a la gente. A veces la gente confunde sus sentimientos con verdadero amor agape. Por supuesto que este amor, como el otro, genera sentimientos, pero los sentimientos no son la base del amor de Dios. Primera Corintios 16, les dije, versículo 14, dice, todas vuestras cosas, la operación de las manifestaciones en el contexto donde está Primero Corintios 13, acuérdense, todas nuestras cosas, de todos modos, dice Primera Corintios 16, y más en el contexto de Primera Corintios 12, 13 y 14, todas vuestras cosas sean hechas como, bueno, pero cuando dice todas, en realidad es todas con excepción. ¿Así? ¿Esta sí? ¿Acá venís a gambetearla de esa manera? Vamos. No, no, no. Es todas vuestras cosas significa, en este caso, sin excepción, todas vuestras cosas. Este amor que nosotros estudiamos, proveniente de nuestro querido Padre, es de naturaleza espiritual y es uno de los asuntos de los que Dios, como habíamos mencionado, no quiere que ignoremos. Al estudiarlo, vamos a encontrar que sus virtudes tienen que ver con las virtudes también apreciadas en el amor humano. Y como dije anteriormente, también es muy lógico, porque es el mismo ingeniero que diseñó ambos amores. Gálatas capítulo 5. La verdad que el amor humano, si se ponen a pensar, realmente es poderoso. Estábamos hablando con Fanny hace un tiempo acerca de eso y algunos lamentables experimentos que se hicieron, pero que de todos modos concluyeron algo muy importante. Y la importancia que tiene el amor dado a un ser, a cualquiera, tanto un animalito, por supuesto, como a una persona. Entonces decía yo que el amor humano es poderoso, pues resulta en un obvio, en un reconocido beneficio fisiológico afectivo en la vida de las personas. El amor de Dios también tiene beneficio presente, pero además el amor de Dios tiene beneficio en el futuro y les voy a mostrar que es muy poderoso. Gálatas 5, versículo 6. Recuerden este versículo, es bueno para hacerlo. Para memorizarlo, Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué vale en Cristo Jesús? La fe vale, que obra, ¿por qué cosa? El amor es el que energiza. El amor energiza la fe. El amor le da el jugo a la fe. Verás si será poderoso el amor. Obra, opera, actúa, trabaja mediante ese amor. Es como si nosotros dijéramos que el amor energiza a la fe, el agape energiza a la fe. Este amor agape se evidencia por obediencia amorosa, no obediencia ciega. Nuestra obediencia no es ciega a nuestro querido Dios. Es una obediencia amorosa, es una obediencia con entendimiento, es una obediencia con ginosco, con haber conocido el objeto de nuestra devoción, que es nuestro Padre, el objeto de nuestro amor, el objeto de nuestra adoración, de nuestro profundo amor por nuestro querido Padre. Más conocemos de él, caramba, ¿no les pasa? Más lo amamos. Y parece ser que nunca es suficiente, no importa cuánto conozcas, cuánto hayas leído, cuánto hayas estudiado, nunca resulta ser suficiente. Porque descubrís con el tiempo que este Dios merece esa pena, que de este Dios, este maravilloso ser que ha decidido ser, Él decidió hacernos disponibles ser sus hijos. Y cuando nosotros hicimos lo que dice Romanos 19, mirá cómo transpiramos después de haber confesado y creído, ¿no? Dios nos hace sus hijos por gracia. Primera Corintios 12, versículo 1, donde había, que habíamos mencionado anteriormente. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Recuerden, la palabra dones no está en el texto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Este capítulo maravilloso, capítulo 12, sobre los asuntos espirituales, menciona, enumera 9 de esos asuntos y al final del capítulo 12 da una recomendación maravillosa a la que debemos atender como si fuera una antorcha en la negrura de la noche. En el versículo 31, que es cuando termina, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Maravilloso hablar en lenguas, maravillosa interpretación de lenguas, profecía, fe, milagros, sanidades, discernimiento de espíritus, maravillosas manifestaciones del poder que nos habita a partir del momento que Dios nos hizo sus hijos. Sin embargo, acá dice Pablo qué es lo que nosotros haremos en esta clase, que nos muestra un camino aún más excelente que esas 9 manifestaciones del maravilloso don. En esta clase nosotros dejaremos que nuestro querido, nuestro respetado hermano Pablo nos muestre ese camino que es más excelente que procurar los dones mejores. Sobre ese camino más excelente, guiados de la mano de Pablo, estaremos estudiando en las siguientes enseñanzas. Gracias, querido Dios, por la maravillosa palabra tuya, por la simpleza, por la profundidad, por lo grande que, lo inmenso que sos, querido Padre Celestial, y por tu inmenso amor por nosotros y la misericordia que tenés con nosotros y la gracia que tenés para con nosotros, que nos permitís llegarnos a tu corazón de amor a través de estas palabras en nuestro propio idioma. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Muchas gracias.